Y hoy en el Tiempo de Noticias, en Revista de Economía y Turismo, les vamos a comentar varias convocatorias para este mes de abril. Dos de ellas están relacionadas con un área que tiene cada vez mayor interés en nuestro país y que estaba poco desarrollada hasta este momento: las inversiones socialmente responsables. El día 18 de abril se celebran en la Casa de América de Madrid las segundas jornadas de inversión socialmente responsable. Están organizadas por el Banco Santander, las fundaciones Economistas sin Fronteras y Pablo VI, y colabora la Unión Profesional. Comenzarán a las 9:30 de la mañana en el anfiteatro Gabriela Mistral de la Casa de América, que está en el Paseo de Recoletos número 2 de Madrid, y la entrada es gratuita, aunque hay que reservar en la dirección de correo electrónico, tomen nota, jornadasisr@gruposantander.com. Sobre esta misma cuestión, el día 25 de abril se celebra la jornada titulada Las inversiones socialmente responsables, su análisis y gestión. Se celebran en el auditorio de la Bolsa de Madrid, que está en la Plaza de la Lealtad número 1, y están organizadas por el BBVA y Compromiso Social en colaboración con el Instituto Español de Analistas Financieros. En este caso, la entrada no es gratuita y tienen que ponerse en contacto en el teléfono 91-431-3702, repetimos, 91-431-3702, o en la dirección de internet www.compromisoempresarial.com. Y mañana viernes se inaugura en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la exposición La Sociedad Española en los años 40 y 50 a través de la publicidad. Un recorrido por diferentes documentos, carteles, anuncios y audiovisuales que explican la evolución de nuestro país durante el periodo de autarquía hasta el inicio de la apertura de España al exterior y el comienzo de la modernización económica y social de nuestro país. La comisaria de la exposición es la profesora de Historia Contemporánea de la UNED, Susana Sueiro Seoane. Muy buenos días, Susana Sueiro.
Buenos días, ¿qué hay?
Bueno, pues parte del material que se va a poder ver en esta exposición pertenece a la colección del profesor de esta facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Carlos Velasco Murviedro. Bueno, profesora Sueiro, sí. ¿Con qué objetivos se ha planteado esta exposición?
Pues como ya has dicho, en parte se trata a través de la publicidad y la propaganda de los años 40 y 50, tratar de describir en alguna medida la sociedad de aquella época. Es una mirada retrospectiva a una España, afortunadamente una España muy distinta de la actual, una España que salía de una terrible guerra civil y se adentraba pues en un periodo bastante sombrío. Los años 40 fueron unos años muy duros, como he sabido, de duras privaciones para una inmensa mayoría de la población, racionamiento, mercado negro. Luego hay una segunda década, la de los 50, que ha sido considerada por los historiadores como la década bisagra, es decir, una década intermedia entre esos años de dura posguerra de los 40 y ya el desarrollismo de los 60. A través de los años 50, pues va mejorando paulatinamente las condiciones de vida de la población. Y el propósito en realidad de la exposición es que se conozca un poco mejor a través de este soporte novedoso. Yo creo que lo más novedoso aquí es el mostrar imágenes publicitarias, imágenes también de propaganda, porque las piezas que se van a exponer son carteles de publicidad de productos comerciales, básicamente, pero también carteles que anunciaban otras muchas cosas, por ejemplo, convocatorias religiosas o incluso campañas políticas del régimen. Eran carteles que se colocaban por las paredes de las calles, en los escaparates de las tiendas, en los tranvías, en las puertas de las iglesias, incluso hasta en los urinarios públicos. Y en efecto, como has mencionado, básicamente los carteles que se van a mostrar, aunque también he hecho una investigación en archivos y concretamente el archivo de Alcalá de Henares, el archivo general de la administración, ha prestado obra, pero básicamente los carteles que aparecen en la exposición son de la colección Carlos Velasco, y me interesa, como anécdota si queréis, pues que comente cómo conocí yo a Carlos Velasco, porque yo no sabía que él era colega de la Universidad Nacional a Distancia cuando empecé la investigación.
Cuando iniciasteis entonces la preparación de la exposición, claro, y esta investigación...
Exactamente, o sea, a mí me propuso esta exposición el director del círculo, que llevaba tiempo con la idea y recopilando material, y entre ese material había unas postales de viejos anuncios, unas postales que se venden en los kioscos del centro de Madrid, y bueno, pues a mí me sorprendieron, me llamaron la atención esas postales, y lo único que yo sabía de ellas era que en el reverso de cada una de ellas aparecía como indicación colección Carlos Velasco. Así que tuve claro que tenía que localizar a este coleccionista, y fue Internet quien me dio la respuesta, y una respuesta que para mí fue una enorme sorpresa, porque Carlos Velasco resultó ser no solo el mejor coleccionista de carteles comerciales de Madrid, sino también un colega de la universidad, como has dicho, es profesor de Economía Aplicada en la UNED, y yo efectivamente soy también profesora de la UNED, de modo que esa extraordinaria casualidad de que fuésemos colegas pues ha facilitado mucho mi labor, y como digo, pues en gran parte la exposición se ha hecho con el material de su colección.
De alguna manera ya nos ha comentado Susana Sueiro las fuentes documentales que han servido para preparar esta exposición. Me gustaría que nos ampliase más esta cuestión, porque además usted comenta que se trata también, o que está basada en una investigación suya.
Sí. Efectivamente, yo he hecho una investigación básicamente en prensa, aunque también en archivos, pero me interesa destacar el papel de la prensa, porque para mí ha sido fundamental absolutamente para hacer este trabajo. Es decir, yo he pasado largas horas en un centro tan importante como la Hemeroteca Municipal de Madrid, donde se guardan las colecciones de diarios y de revistas de esta época, que son muchísimos, porque hay diarios muchos, pero también revistas especializadas en cine, en espectáculos, en toros, en fin. Y esta investigación me ha dado mucho material porque, vamos a ver, los carteles publicitarios, pues por su propia naturaleza, son efímeros, es decir, están hechos para durar poco y por tanto se han conservado muy parcialmente, son como vestigios dispersos. Es decir, solo gracias al tesón y a la incansable búsqueda de coleccionistas como Carlos Velasco, se ha podido conseguir recuperar algunos, ¿no? En cambio, los anuncios de la prensa, gracias a las hemerotecas, se conservan íntegramente, porque es que las colecciones de revistas y diarios de aquella época están muy, muy completas. Así que yo sí he podido hacer ahí un análisis muy exhaustivo de los anuncios de la prensa, que se publicaban muchos, y yo creo que es ahí donde sobre todo he podido tomar el pulso de lo que fue la vida cotidiana de los españoles, ¿no? La publicidad en prensa refleja muy bien cómo fueron las condiciones materiales e incluso morales de la población, ¿no? Así que del análisis de la prensa se puede extraer mucha, mucha información sobre la vida, incluso sobre los sueños de los españoles de entonces.
También en la exposición se presentan algunos audiovisuales.
El audiovisual va a ser exclusivamente, no sé si llamarlo así, en realidad es una proyección de imágenes de prensa, porque sí tuvimos claro desde el principio que queríamos mostrar la publicidad y la propaganda a través de un formato gráfico, o sea, en papel o en cartón, y entonces lo que hemos hecho es, como no podemos trasladar todas las imágenes de los anuncios de la prensa y mostrarlos en original, porque sería abrumador la cantidad de periódicos que se tendrían que mostrar en vitrinas, hemos optado por hacer una proyección de imágenes de anuncios de la prensa en una parte de la exposición, pero la radio se queda un poco fuera, porque ya hace unos años, en los años 90, la Cámara de Comercio de Madrid publicó y editó un disco con las canciones publicitarias de la radio de aquellos años. Es decir, eso estaba ya más hecho, ¿no? O sea, lo más novedoso era mostrar más el tema de la cartelística y de los anuncios en prensa, y también algún documento de archivo, porque efectivamente para mí también ha sido muy importante el trabajo en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Allí hay una documentación valiosísima para este trabajo, porque está toda la documentación de censura de los medios de comunicación y de la censura plástica. Es decir, ahí tenían que pasar por censura todo tipo de textos e imágenes que se quisieran difundir. Entonces ahí están, pues no sé, desde portadas de libros, almanaques, carteles de cine, mapas, folletos, carteles publicitarios, todo tenía que pasar por censura, y si se autorizaba, pues evidentemente veía la luz, y muchas veces ocurría que se censuraban determinadas cosas de las imágenes o de los textos, y se devolvían con las famosas tachaduras en lápiz rojo, y eso era lo que no podía editarse o incluso radiarse, porque también hay censura radiofónica. Pues toda esa documentación de censura está en el Archivo General de la Administración y me ha servido muchísimo para preparar este trabajo, que, como es lógico, donde se muestra la investigación no es en la exposición, sino en el catálogo de la exposición. Ahí es donde está sobre todo la investigación. La exposición, pues creo que es lógico, está concebida con criterios más visuales que intelectuales, ¿no? Pero bueno, yo animo desde luego a la gente que vaya a verla a que por lo menos consulte el catálogo, porque es ahí donde en gran medida está todo el esfuerzo de todos estos meses de trabajo.
Bueno, en cualquier caso, la combinación perfecta sería ver la exposición y comprar el catálogo, consultar el catálogo, como usted dice, donde se plasma esa investigación que usted ha hecho. Ya para terminar, Susana Suero, me gustaría que nos comentase, a través de esta información, de esta investigación, de este trabajo que usted ha hecho y que se plasma en la exposición y en el catálogo, la sociedad española, ¿cómo ha evolucionado a través de esa información que nos ha estado dando la publicidad? Y de alguna manera, si la publicidad anticipa el cambio de la sociedad que se produce, como usted dice, pues en esos años 50, en esa etapa conocida como bisagra.
Sí, efectivamente hay una gran diferencia entre las dos décadas a las que se dedica esta exposición. La de los 40 es una época, como se sabe, de penuria, de escasez, de rebrote incluso de enfermedades carenciales. Entonces todo esto está reflejado ahí en la exposición a través de publicidad, por ejemplo, de productos sanitarios, que también he contado con una colección de un colega de la Universidad Complutense, que es director del Museo de Farmacia, Javier Puerto Sarmiento, que él ha cedido piezas o carteles exclusivamente de productos farmacéuticos, pero que son muy interesantes para describir la situación sanitaria de la España de entonces, ¿no? Pero efectivamente, la mayor parte de la exposición sí está centrada en lo que son los años de posguerra, pero en muchos temas distintos. Está el tema de las relaciones hombre y mujer, ¿no? Relaciones de género, cómo es tratada la mujer o presentada, cuál es el modelo de mujer ideal del régimen franquista. Hay un apartado, sobre la religión, como he dicho, la importancia de la recristianización en el proyecto franquista, con muchos carteles sobre convocatorias religiosas. Y el último apartado es el que se dedica al cambio, que sí que es importante, supone ya el inicio de una cierta apertura económica en los años 50 y, el abandono de la retórica autárquica, ¿no?, de la política económica autárquica, que había dado muy malos resultados, y el comienzo de una incipiente liberalización y de una paulatina apertura al comercio exterior. Y eso es muy visible en la publicidad, porque si antes, por ejemplo, todo el extranjero estaba más bien estigmatizado, no había mucho recelo hacia lo extranjero y se protegía el producto español, en cambio ahora en los 50 se pone de moda sobre todo los productos norteamericanos, porque entran poco a poco las multinacionales norteamericanas con sus productos característicos, y entonces comienzan unos eslóganes que una década antes hubieran sido imposibles, como decir, igual que en América, esto, igual que los americanos, como que todo lo procedente de Estados Unidos comenzó a anunciarse como si fuera lo más interesante, lo más innovador, lo mejor, lo que convenía consumir. Es un contraste tremendo con lo que había pasado solo unos años antes, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad en los años 50 se va abriendo a través de, bueno, de la entrada de estos nuevos productos y este nuevo consumo pues también trae consigo al final un cambio muy paulatino pues en las costumbres, por ejemplo, pues en el modelo de mujer. La mujer de los mediados de los 50 moderniza mucho su aspecto, comienza a generalizarse el uso de pantalones, cosa que en la década de los 40 estaba muy mal visto. En fin, incluso las relaciones entre los sexos cambian, se hacen más, digamos, más abiertas, más naturales, y todo esto se refleja absolutamente en las imágenes publicitarias. Eso es muy, muy interesante, porque la evolución social es perceptible a través de la publicidad.
Todo esto, Susana Sueiro, vamos a verlo en la exposición que se inaugura mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, exposición que lleva por título La sociedad española de los años 40 y 50 a través de la publicidad, y cuya comisaria es Susana Sueiro, profesora de Historia Contemporánea de esta universidad, nuestra invitada hoy en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Gracias, éxito con la exposición y nos veremos allí.
Estupendo, gracias.